Fernando. Confío en su compromiso con la democracia. Pues a nosotros nos dio la impresión de que iba dirigido más bien a ustedes. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gusto en saludarte, Lorenzo, buen día.
Muy buenos días, Ciro Manuel, qué gusto de saludarles a ustedes, a su auditorio.
Entendemos lo institucional de tu respuesta, pero hay una descalificación al INE. El INE para el presidente López Obrador es un organismo público muy costoso y que no ha evitado fraudes. Siempre lo repite, Lorenzo.
Sí, sin duda, pues es la postura de un actor político, pero el INE está por encima de los actores políticos. Ciro, si no ocurriera eso, pues no podría ejercer su función de arbitraje electoral. Y yo creo que los primeros que tienen que tomar nota de las palabras del presidente son precisamente los funcionarios que están subordinados a él. El presidente tiene una jerarquía directa sobre ellos. Y evidentemente, pues cuando los funcionarios, sobre todo los federales, que son los que manejan más recursos y que tienen en su mano cuantiosos programas sociales, pues son los que, pues si no se comportan conforme lo marca la Constitución, pueden poner en riesgo un proceso electoral. Y yo quiero entender que el presidente de la República hablaba de sus subordinados, y la interpretación que yo hago es que les está haciendo una muy enérgica llamado de atención para que no vayan a intervenir en los procesos electorales, porque el presidente de la República sabe, porque él fue beneficiario de una elección que organizamos con condiciones de equidad, de equilibrio, como nunca antes, de la que él fue precisamente beneficiario. Él salió electo presidente gracias a una elección que organizó el Instituto Nacional Electoral. No le estoy restando ningún mérito a la voluntad ciudadana expresada en las urnas y celosamente cuidada y computada por el INE, que le dio un incuestionable y legítimo triunfo. Pero sabe además que si algún funcionario, él incluido, no respetan la Constitución, pues ahí está el garante, el guardián que la propia Constitución establece, que es el resultado de un pacto político de muchos actores, entre ellos él mismo a lo largo de la historia, que es el INE. Y el INE está atento para vigilar que todo funcionario, y
lo
cuando digo
de
todo, digo todo funcionario, se apegue a lo que dice la Constitución, y si no, pues impondremos las sanciones, como ha venido ocurriendo.
Bueno, hay un discurso hostil del presidente de la República, no de Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha existido, del presidente de la República contra el INE.
Sí,
y es algo que no se puede negar a estas alturas.
No sé, y no voy a juzgar si es pertinente o no, yo sí, creo que
es
no.
Es un discurso hostil.
Pero bueno, pues es un actor político haciendo política. Para eso, lo que se tiene en una democracia son árbitros. Y los árbitros están por encima de los actores políticos, precisamente para garantizar que el juego democrático pueda llevarse a cabo. Y bueno, pues los árbitros nunca gustan. Me gusta mucho citar, Ciro, a Eduardo Galeano en aquel ensayo sobre el fútbol, en donde decía que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana porque siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde porque por supuesto va a decir que perdió por culpa del árbitro. Y pues la genialidad de Galeano se ve repetida casi en todos lados en donde se hace política y en donde tenemos a instituciones como el INE que arbitra a los actores políticos, ¿no?
Bueno, estamos a dos meses y una semana de que inicie el año electoral. Inicia el primer día de septiembre, ¿es correcto?
Así es, sí, es sí, estamos a nada de que inicie, y nosotros ya desde hace pues ya varias semanas estamos en la planeación de esa que va a ser la elección más grande de la historia, ¿no?
Bueno, con recursos suficientes, Lorenzo, porque también en septiembre, cuando esté iniciando el año electoral, se conocerá el proyecto de presupuesto del próximo año. Tienen recursos, los recursos, hablo del dinero, de los recursos con que cuenta hoy el INE, ¿son suficientes para sacar bien la elección del próximo año?
Pues mira, yo quiero confiar de nueva cuenta en la responsabilidad de todos los actores políticos, en este caso de la Cámara de Diputados, que dotará a los órganos electorales pues de los recursos suficientes para hacer una elección. Pero como el infierno está lleno del camino en el camino de confiados, y la democracia constitucional no se funda en la mera confianza, parte de la confianza, pero no se funda solo en la mera confianza, pues hay ciertamente recursos. Espero que no tengamos que llegar una vez más ante la Suprema Corte de Justicia para poder resolver un diferendo de presupuesto. Por lo que nos toca a nosotros, Ciro, pues lo que vamos a hacer es un presupuesto muy responsable en los contextos que existen. Pues hay muchas funciones que no pedimos nosotros desde el INE, que son más bien el producto de los reclamos muchas veces de los opositores, que se han traducido en pues una institución y un sistema electoral sin duda caro, pero que nadie tiene elementos como para decir que es el más caro del mundo. No hay ningún estudio comparativo, y mira que llevo 30 años dedicándome a las cuestiones electorales, que se centra en los costos, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que cuando hacemos ejercicios de análisis en este sentido de los presupuestos, pues sí, pues una cosa de mera honestidad es comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no peras con manzanas. Y lo que sí te puedo decir es que, y con absoluta certeza, es que no hay ningún órgano electoral en el mundo que realiza todas las funciones que realiza el INE. Déjame planteártelo así: no todos los órganos electorales son responsables de construir un padrón electoral. Hay muchos que utilizan los documentos, los listados de ciudadanos de los gobiernos. El INE sí lo hace. Dos, no todos los órganos electorales son responsables de fiscalizar a los partidos políticos. El INE sí lo hace, y el sistema de fiscalización en México, con todos los efectivos,
y lo ha hecho durante muchos años. La pregunta, Lorenzo, es el próximo año.
Nadie monitorea la radio y la televisión. Sí. Ningún órgano electoral del mundo lo monitorea, salvo el INE, ¿no?
¿Será un año electoral? ¿Van a requerir más presupuesto?
Mira, lo que vamos a tratar 2021 de hacer con una lógica de responsabilidad es
eso,
que
no, la elección va a ser muy 2021, difícil,
a pesar de que va a ser más grande, vamos a tener casi 6 millones más de electores y más casillas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la elección va a crecer, el número de cargos en disputa va a ser mayor que en 2018. Nuestro compromiso es que la elección cueste lo mismo que costó la de 2018, no se incremente.
¿Eso implicará cuánto dinero más en números netos del presupuesto 2000 para este 2020? ¿Cuánto deberá crecer el presupuesto 2021 del INE?
Pues mira, no se puede comparar el 2020 con el 2021. En 2020 solamente hay dos elecciones, Coahuila e Hidalgo. En 2021 vamos a tener 32 elecciones locales más la elección federal de diputados. Entonces la comparación tiene que ser con la del 2018, y nuestro compromiso es que no crezca respecto de los costos de aquella elección. Tú tienes que tomar en cuenta, Ciro, la cantidad de electores como punto de referencia, y en 2018 tuvimos 89 millones de electores, y en 2021 vamos a tener 95 millones de electores, porque de ahí depende el número de casillas, el número de ciudadanos que tienes que sortear como funcionarios de casilla, capacitarlos, etcétera. Por cierto, si quieres atender a lo que dice la Constitución, el único guardián de las elecciones en México es, de acuerdo con lo que dice la Constitución, el INE. Pero los verdaderos guardianes del voto ciudadano son los propios ciudadanos.
Sí,
que son los que reciben y cuentan los votos.
Pero déjame viendo
son discursos, ¿no?
Sí, tus números. Nada más por el aumento del número de electores respecto de hace dos años, del 2018, sería un aumento de 6%, más o menos.
Más o menos 6% debería costar más, pensando en que las funciones son exactamente las mismas.
Mínimo tendría que costar 6% más.
Vamos a hacer un esfuerzo para que cueste exactamente lo mismo. Ese es nuestro compromiso, entendiendo que vamos a un contexto muy complicado. Pero mira, yo creo que como sociedad tenemos que entender una cosa. Ya tenemos un montón de problemas estructurales que nos están aquejando, que nos lastiman todos los días y que no vemos que se resuelvan, lamentablemente. Ojalá y pronto el gobierno tenga la capacidad de resolver estos problemas que vienen lastimándonos desde hace mucho tiempo. y me refiero a la pobreza, pero bueno, todos los indicadores señalan que va a aumentar la pobreza, me refiero a la desigualdad, no vemos que esa desigualdad se esté lamentablemente acortando, la inseguridad que está desbordada, la corrupción, la impunidad, en fin, ahí están las encuestas sobre la percepción de estos lamentables fenómenos. Esos son los grandes problemas que nos aquejan, Ciro. No volvamos, digo, responsablemente a las elecciones un problema más como lo eran hace 30 años.
Pero pues eso habrá que decírselo al presidente, que es el que, no, bueno, el que insiste. Pues, ahora sí, déjame pero, tú preguntarle
a cuenta, confío en que el presidente sea sensible con su convicción democrática. Y si no, pues bueno, por eso la Constitución establece mecanismos pues para poder hacer prevalecer el orden constitucional y democrático.
¿Cuál es el presupuesto mínimo que necesitan para sacar bien la elección?
Mira, no, todavía estamos en la construcción del propio presupuesto, Ciro. Sí. A mí no me gustaría especular, dar una cifra que no sea precisa. Creo que aquí alguien tiene que ser responsable, ¿no? Y el INE lo ha sido y lo seguirá siendo.
Bueno.
Entonces, Ciro, si me vuelves a invitar en un mes y medio, cuando tengamos el presupuesto más definido, ahí te diré, pero por lo pronto sí te anticipo que con mayor precisión. Ahorita, pues mira, vámonos sobre datos ciertos. Lo que sí te digo es esto, que queremos que la elección del 21, a pesar de que es, como bien dices, 6% más grande, pues cueste lo mismo que la del 18.
Bueno. Finalmente, Lorenzo, Andrés Manuel López Obrador nunca ha reconocido una derrota electoral. Nunca. No la reconoció en el 2006, sigue hablando de un fraude ahora. Quiere ver si saca de la cárcel al ex gobernador Tamaulipas, Eugenio Hernández, para que le dé pruebas. No reconoció la del 2012, a pesar de que perdió por casi 3,5 millones de votos. ¿Qué te lleva a pensar que podría reconocer malos resultados en 2021?
Pues mira,
nunca lo ha hecho.
Para empezar, yo te diría una cosa, el presidente no tiene vela en este entierro.
Sí,
no debería
tenerla.
No, pues, él va a ser presidente de los mexicanos hasta 2024, a menos que esta idea de la revocación de mandato, que bueno, a mí no me gusta, pero se metieron en la Constitución. Digo otra cosa, estas son elecciones intermedias. El presidente no debe intervenir y nosotros no trabajamos para que darle gusto a nadie, mucho menos a un gobernante. Quien va a decidir quién va a ganar son las y los electores. Quien va a juzgar el trabajo del INE son las y los ciudadanos, como siempre ha ocurrido. Así que, bueno, yo confío en que, siendo un demócrata, si su partido gana, pues como todo ciudadano celebre que la democracia sea realizado y realizado bien, y que no se le sume un problema de gobernabilidad adicional a su gobierno. Y si su partido pierde, pues bueno, pues como ojalá ya hayamos llegado a una época en la que, como decía Felipe González, se haya asentado entre nuestra clase política eso que es una condición esencial de funcionamiento de la democracia, que es la aceptabilidad de la derrota. Pero, pues bueno, si alguien no acepta cuando pierde y acepta solo cuando se gana, pues estamos hablando de malos demócratas. No creo que sea el caso del presidente, y creo que su ambición política más importante era llegar a la presidencia, ya la consiguió, y bueno, pues ahora respetará el sentido de los votos emanados en las urnas. Por lo pronto, el INE garantizará que las condiciones para que esos votos se emitan de manera libre, pues efectivamente ocurra, ¿no?
Dices que no esperas, que no crees que sea el caso del presidente, quizá haya cambiado.
Mira,
su biografía lo sabes bien, díselo.
Un creído y un confiado. Díselo, pero mira, yo prefiero partir de esa premisa, bajo el hecho de que en una democracia constitucional, afortunadamente, no todo queda ni en la confianza ni en las buenas intenciones, sino existen los mecanismos jurídicos para que se prevalezca el Estado de Derecho y prevalezca la voluntad de las y los ciudadanos. Bueno. Y eso es lo que vamos a proteger,
pues
no
lo veremos.
Las gerencias o no de algún actor político.
Lo veremos si te buscamos en mes y medio.
Seguro.
Mediados de... ¿qué sería? ¿Hacia mediados de agosto?
Agosto.
Más o menos.
Sí, nosotros tenemos que aprobar el presupuesto a finales de agosto para remitirlo a la Secretaría de Hacienda, Ciro, que no le puede mover ni una coma al presupuesto del INE porque somos un órgano constitucional autónomo. guste o no, pero eso es lo que dice la Constitución. Por cierto, un dato, ya no se puede modificar la Constitución, Sirón, ni la ley, porque hay...
Nada de coaliciones entre los partidos, los nuevos partidos.
Al límite, eso ya no se puede, al menos hasta después de 2021. No, después
para modificar las reglas. Para modificar las reglas, ya no se puede.
Sí, ya desde el 30 de mayo se venció el periodo para modificar las reglas electorales. Pues eso se llama certeza, ¿no? Es darle claridad a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los actores políticos, cuáles son las reglas del juego. Y por lo tanto, pues bueno, pues hasta después de 2021 acabó el proceso electoral, no se podrá abrir de nuevo la discusión sobre los cambios en materia electoral. Dicho lo cual, pues hasta entonces nosotros vamos a cumplir nuestra tarea como corresponde. Y en agosto de este año, 2020, vamos a presentar nuestro presupuesto, que tendrá que discutir la Cámara de Diputados, sin duda, ¿no?
Oye, Lorenzo, ¿y el caso de los consejeros que faltan? Porque uno supondría que tienen que llegar. ¿Qué perspectiva tiene? ¿Qué perspectiva
bueno, eso pues, espero que sí, Manuel, porque el INE, a ver, creo que hay un dato aquí importante. Faltan 4 de los 11 consejeros, hoy somos solo 7. Y estamos trabajando, no hemos dejado de cumplir nuestras funciones. Lamentablemente la pandemia ha impuesto que cerremos algunas de las actividades de servicio público, etcétera, pero en lo demás estamos trabajando. Si la pregunta fuera, no lo es, lo sé, Manuel, ¿el INE puede trabajar solo con 7? La respuesta es sí, lo estamos haciendo. Si la pregunta es lo ideal? La respuesta sin duda es no, porque no solamente esto implica una sobrecarga de trabajo para los que estamos en funciones, los consejeros que estamos y consejeras que estamos en funciones, sino también porque, mira, organizar una elección que con un órgano, por parte de un órgano que no está debidamente integrado, como lo mandata la Constitución, pues puede abrir un boquete de legitimidad al final, no porque la elección vaya a salir mal, sino porque algún mal perdedor, pues seguramente puede impugnar, pues que la organizó un órgano incompleto.
Pues te agradecemos.
Entonces, por eso yo creo que es pertinente que la Cámara haga su trabajo, pero bueno, pues para eso, tiene todavía que reactivarse el proceso, está suspendido, solo el Pleno de la Cámara lo puede reactivar porque el Pleno de la Cámara es el que lo interrumpió, en fin, por cuestión de la pandemia, ¿no? Entonces, pues no será algo que se resolverá en los próximos días, ojalá y se resuelva pronto, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo. Por cierto, pregunta interesada, porque sí. Mi credencial de elector vence en el 2020, dice vigencia hasta 2020. ¿Están funcionando todas las oficinas del INE? ¿Puedo tramitar?
No, Ciro, no. Por cuestiones de la pandemia decidimos suspender. Mira, nosotros
¿Qué puedo hacer?
Atendíamos hasta 100,000 trámites diarios, es decir, 100,000 personas. Evidentemente pues, se convertían esos en centros de encuentro y centros de potencial contagio. Entonces nosotros estamos a la espera de lo que señalen las distintas secretarías de salud y atendiendo los semáforos para poder reabrir paulatinamente y a partir de ciertos trámites, por ejemplo, los más urgentes, las credenciales para votar que no hemos podido entregar son los primeros trámites que vamos a procesar, pero esto lo estaremos avisando oportunamente. Por lo pronto instrumentamos la posibilidad de descargar a través de Internet un certificado que te permite sustituir temporalmente la credencial para votar. Las credenciales que caducaron, no como la tuya que caduca en 20, sino las que caducaron el año pasado, extendimos su vigencia para que puedan seguirse utilizando mientras tanto. En fin, no ha sido, a todos nos agarró la pandemia de una manera.
Sí, sí. Pero yo no puedo hacer nada. Aquí tengo en la mano mi credencial, dice vigencia 2020, la saqué en el 2010. Me tengo que esperar, no puedo hacer en este momento, hoy, esta mañana no puedo hacer nada.
No, si tuvieras que hacer un trámite de cambio de domicilio, por ejemplo, tendrías que esperar, Ciro. Y eso ojalá en las próximas
No se diga la renovación, no se diga sacar mi nueva credencial.
No, tendrías que hacer el cambio de domicilio o el cambio de lo que se conoce como tu situación registral y eso implicaría la expedición de una nueva credencial. Pero ahorita eso está interrumpido por la pandemia, ¿no? Si no, tenemos que proteger, mira, lo puedo decir con orgullo, por las medidas que tomamos con el INE, ninguna persona en nuestro país, ni funcionario del INE, ni ciudadano, se infectó, tenemos reportes de infectado en las instalaciones del propio instituto. Bueno. Creo que hicimos un cierre oportuno y responsable y la reapertura tiene que ser igual. Digamos, bueno. ¿No?
Oye, si la pandemia dura 10 meses más, 11, 12 meses, yo no podría votar el próximo año.
No, a ver, tendríamos evidentemente que tomar ciertas medidas. Nosotros hemos hecho, como ahora lo hicimos para que las credenciales que caducaron puedan tener vigencia, hay algunos lugares, algunos estados, en donde detectamos que hay una cantidad importante de ciudadanas y ciudadanos que no pudieron renovar su credencial y lo que hacemos es extender la vigencia de la misma. Pero yo confío en que no sea el caso. Todo el reinicio de actividades y las elecciones, por cierto, Ciro, hablando de costos de las elecciones, el próximo año vamos a tener que instalar 164 mil casillas aproximadamente, obviamente en todas ellas dotadas de material sanitizante, de protección para las ciudadanas y ciudadanos. Todo eso no había ocurrido antes y a pesar de todo,
queremos
que las elecciones cuesten lo mismo. Las elecciones pospandemia van a ser distintas a las que conocemos.
A ver si tienen dinero.
Pues mira, sería muy grave que se colocara a la democracia mexicana o a los derechos políticos en contraposición al derecho a la salud. Bueno. Sería irresponsable, digamos, ¿no? Pero bueno, pues mira, yo confío que si la Cámara de Diputados no asume esa responsabilidad, porque la nuestra es hacer un presupuesto sin ningún tipo de excesos para una economía que va a estar muy lastimada, pues bueno, pues tendremos eventualmente que recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Y si no, pues que nadie se queje de que no existen las condiciones que siempre habían visto. Pues en México se vota en papel seguridad. Ojalá y no tengamos que llegar, las boletas son papel seguridad. Ojalá y no tengamos que llegar por una cuestión presupuestal a tener que imprimir boletas en un papel que no sea papel seguridad. Porque yo no confío en que los actores políticos, sobre todo quien eventualmente pierda, como no es bien entre nosotros la aceptabilidad de la derrota, lamentablemente, pues no vaya a armar una bronca después, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar mucho eso, porque lo último que le falta a este país, además, que hay un conflicto postelectoral en 2020.
Pues te agradecemos mucho, suerte. Muchas gracias.
Gracias, mi querido Ciro. Gracias. Saludos, Manuel. Pues